There is a lot of interest now in public practices and social practices.
Hay un renovado interés por las prácticas públicas y las prácticas sociales. Y este tipo de prácticas, aunque tienen un distinto modo de mostrarse en distintos lugares del mundo, la corriente más común de todas estas prácticas sociales tienen su origen en las prácticas de los años 70. Unas, aunque no todas, eran feministas. Algunas de ellas, en los Estados Unidos y en el Reino Unido, eran como una especie de presionar lo que ellos llamaban prácticas artísticas democratizadoras. Era un modo de presionar para expandirlas y audiencias. Y, por ejemplo, en California, sobre todo con gentes de color y también gente de la clase obrera que por primera vez en la historia empezaban a pulular por las universidades americanas y que pretendían hacer un arte en el que se reflejase su realidad. Desde ese momento de cristalización en la que se estaba buscando una desmaterialización del arte, un movimiento fuera de los espacios del arte y una expansión de los lugares. Empezó a hablar desde un punto de vista feminista de la etnicidad y del contenido cultural específico, de tal modo que el arte dejó de ser algo universal para ser un poco más concreto. La gente empezaba a hablar de un modo menos genérico y de un modo mucho más específico. Al mismo tiempo, los museos estaban empezando a empujar para expandir de nuevo nuevas ideas y expandir sus mismas audiencias. Todo esto sucedía al mismo tiempo y el feminismo ocupaba un espacio muy grande, no uno pequeño. De algún modo podía concluir que el arte, sí, sin duda, adquirió esos modos de articulación desde ese momento. Sin embargo, ahora no, ahora de algún modo la estructura de los trabajos de arte se está reconvirtiendo en algo muy masculino. Por ejemplo, los premios son básicamente masculinos, aunque hay muchísimas más mujeres en el mundo del arte de las que había entonces. Aquellas mujeres siguen teniendo su visibilidad, pero particularmente en el mundo de la escuela de arte hay muchas más mujeres. Y si hablamos del número de las mujeres que exhiben fuera de la escuela y que siguen una carrera exitosa tras acabar sus estudios, hay mucha diferencia. Por lo tanto, diría que sí, el mundo del arte ha adoptado esas ideas renovadas de los años 70, pero también diría no, la estructura del el sistema del arte tal y como está hoy no ha incorporado a las mujeres. Sí, estaba pensando en tu pregunta y me ha parecido muy interesante porque últimamente me llama mucho la atención la economía. La relación entre la economía y el patriarcado no está muy clara para mí. Es obvio que más a menudo son los hombres los que asientan este tipo de relaciones en términos económicos. El poder económico también deja claro que son los hombres los que tienen como más posibilidades o más facilidades para funcionar. Y de algún modo, si lo piensas, las corporaciones son básicamente masculinas. Por ejemplo, las compañías internacionales de Internet están dominadas por hombres. Lo que nos deberíamos plantear es si las mujeres pueden realmente organizar estas corporaciones. Y dice sí, y si se les diera la posibilidad, lo harían. Una de las preguntas que más interés me suscitan es la que establece la relación entre la economía y el género. Por ejemplo, porque hay muchas más mujeres pobres. También sabemos que las mujeres que no muy a menudo controlan los recursos económicos, no los dirigen. Pero la pregunta es si podríamos establecer una relación uno a uno, si de algún modo las mujeres tuvieran la oportunidad de esa ascendencia económica, lo harían. No sé, lo que también pienso es que hablando de poder patriarcal, me intento buscar vías en las que no haya una relación directa entre el poder y la economía. Sin duda las habrá. Bueno, en parte con lo que se refiere a la violencia contra las mujeres, todos sabemos que ha habido tanto hombres como mujeres manifestándose en contra de la misma. Todo esto tiene lugar, ¿por qué? Me pregunto, porque los hombres son físicamente mucho más fuertes, porque su sexualidad es una muy diferente, porque de algún modo las mujeres siguen siendo la propiedad de alguien, porque las mujeres dan a luz y de algún modo se les quita la posibilidad de ventaja económica. No veo que en la estructura patriarcal del mundo del arte no veo que, porque puedes seguir descubrir a muchas mujeres que han retado este modo de trabajar. Lo que sí puede ser es que no te lleve a especificar qué es lo masculino y lo femenino. Por ejemplo, Alan Kaprow se hacía piezas donde focalizaba el interés en lo relacional, el compromiso, y por eso se le tachaba de femenino. En cambio, Niki de Saint-Phal, que disparaba los cuadros, se la tachaba de masculina. Debería ir a un punto mucho más profundo que esa visión para poder contestarte a la pregunta. Creo que tienes una visión de eso que preguntas de muy diferente a la mía por dónde vives, sobre la censura. Es decir, que en mi país la censura no es un esfuerzo por parte del gobierno para cancelar o clausurar ciertas ideas. Ciertamente ha habido casos paradigmáticos, como por ejemplo el de Robert Mapplethorpe y siendo censurado. Hay más casos de ese tipo, pero a mí me interesa más pensar en la censura como esas pequeñas instancias de represión o de desaprobación que se muestran para frenar determinadas ideas, por supuesto, las ideas en torno al género y en torno a la política. Y también para ideas económicas, pero en mi país la ilusión de cierta libertad se perpetúa no por una falta de censura, sino por una proliferación de determinadas ideas. Es más bien una suerte de conciencia, una serie de gente que les gusta manipular las conciencias, es una manipulación de la conciencia. Esa manipulación puede tener que ver con ideas políticas o ideas económicas. Por ejemplo, si miras a los ojos al Tea Party, te das cuenta que hay muchas ideas de la derecha que están siendo promocionadas por campañas políticas, también por sociedades secretas y por donaciones y por la estructura de la política americana, que está cambiando mucho ahora. De este modo, el poder económico está reforzando o haciendo más fuertes una serie de valores. La censura en la experiencia, o particularmente en el mundo del arte, yo creo que se refiere casi siempre a esa velada negación del reconocimiento. Irónicamente, en nuestro país, yo no pienso que los artistas homosexuales estén de algún modo censurados. No creo que David Rubbish, ¿sabes? Él fue claramente censurado, pero si tú te fijas en Green Lincoln, no, él es muy visible. Si miras a Gideon George, ellos son muy, muy visibles. Kathy Opie, no creo que los artistas con una etnicidad concreta, o las mujeres, o los homosexuales, no sean visibles en el arte americano. Al revés, creo que pueden tener muchísima visibilidad y estar en el mainstream. Sin embargo, si hablamos de las mujeres y la censura, por ejemplo, si, como dicen las guerrillas, las mujeres no están tan representadas como los hombres. Exceptuamos, por supuesto, a nuestro querido Arakis, que sí se ha comprometido a mostrar un 50% de trabajo de mujeres y un 50% de trabajo de hombres. En el mundo no es este el caso, de hecho él es algo inusual en este punto. No, yo creo que yo no tengo ese problema. Los modos de trabajar con la institución o fuera de la institución, los modos de elegir determinados temas, suelen ser aceptados. Las estrategias también suelen ser aceptadas, pero dentro de la institución los recursos suelen ser mucho más limitados. Durante muchos años yo he sido considerada como una artista no reconocida. De este modo no he tenido la oportunidad de hacer determinados proyectos. En mi caso no se ha referido a esto, a que determinada gente no quisiera mostrar mi trabajo. Por ejemplo, cuando se ha tratado de trabajar en una galería y exponer en una galería, yo he podido hacerlo, pero he tenido muchísima menos financiación que un compañero. Así que no cambian el contenido, pero sí habríamos de volver a la economía. De algún modo tendríamos que pensar en términos económicos, porque se respetan más las ideas de un hombre, si es porque de algún modo sus ideas encajan mucho mejor en... Eso puede tener sentido. De hecho, a los hombres les va mucho mejor en términos económicos en el mercado del arte. De hecho, está claro que tienes muchos más recursos cuando te está yendo muy bien en el plano económico. Este es un una base. Entonces, el único modo de acercarte a este caso no sería en términos de estrategia o estratégico, sino en términos de mercado. Yo le diría que las mujeres no son aceptadas, no es exactamente eso, pero si tú te paras a pensar a cuánto le ofrecen a una mujer por una gran exposición en términos económicos y cuánto le ofrecen a un hombre, creo que, digamos, el cuadro, la situación surge de un modo muy, muy claro. Es como si nos paramos a pensar en el tema de la violencia y las mujeres, o mujeres que hayan vivido como yo, o que hayan vivido una vida de clase media o de clase media alta, que dirían, no, no hay ningún problema con la violencia con las mujeres. Claro, piensan que ellas no la han experimentado, pero la cuestión no es mirar en términos a la experiencia personal, en términos individuales, sino mirar a lo colectivo, mirar a las estadísticas. Ves muy claramente la inadecuación que hay. Por ejemplo, si vamos al mundo del arte, no podemos partir de nuestra experiencia particular, porque yo, por ejemplo, he tenido mucha suerte. Yo he tenido la oportunidad de hacer siempre lo que he querido. Sé cómo se trabaja y sé cómo puedo trabajar en contra de esa posible discriminación. El problema está claro que no se hace evidente viendo o teniendo en cuenta mi experiencia personal. El problema se hace evidente mirando a exposiciones grandes, a determinadas colecciones, al dinero concedido, a depende qué tipo de proyectos. La discrepancia entre los géneros se hace obvia inmediatamente. Pienso que es una construcción intelectual, que de hecho es una construcción intelectual que tú estás haciendo y es tan válida como cualquier otra construcción intelectual. En otras palabras, creo que es una metáfora que estás empleando y que nos permite o permite a la gente pensar sobre determinadas realidades de un modo concreto. Yo no pienso en el patriarcado del mismo modo en el que tú lo haces. Yo no tengo ese tipo de padre, de hecho mi madre era diferente. No tengo ese tipo de relación con la familia que otra gente puede haber tenido. Mi familia era encantadora y teníamos unas relaciones muy buenas, muy estrechas y muy afectivas. De hecho, mi padre era una persona con dotes artísticos y tremendamente femenino. La noción del patriarcado está sentada en un sistema familiar. No es una construcción con la que yo me identifique de un modo fuerte. Es una construcción válida. Es una construcción también de lo económico y hoy miro más a esa construcción de lo económico. Esta estructura económica es en la que me fijo de un modo más fuerte los últimos años. Hay una dificultad. Hay como distintas cosas que se pueden decir. De algún modo yo creo que no aceptaría las nociones que empleas de esa feminidad masculina. Sí, bueno, creo que hay algo como bonito en mezclar las cosas juntas, pero de algún modo eso te obliga a definir de un modo más tajante qué es una feminidad y qué es una masculinidad. ¿Es la feminidad receptiva y es la masculinidad agresiva? O al revés, es la feminidad agresiva y es la masculinidad receptiva. Cuando juegas con esto, creo que lo más interesante es no insistir en cómo defines la masculinidad femenina. ¿Te refieres o quieres decir las mujeres que actúan de un modo en el que tradicionalmente ha sido leído el hombre? Ok, si te refieres a eso, creo que es una construcción cultural. De hecho, es muy diferente, como sabes, lo que se concibe como la masculinidad en Inglaterra, por ejemplo, o la masculinidad como se concibe en Estados Unidos. Esa diferencia la ves de modo muy claro si ves la televisión. Hay aparte una serie de factores fundamentales que habría que subrayar y yo creo que habría que diferenciar o pensar de modos diferentes en estos factores. Uno de esos factores es el económico. No es lo mismo hablar de mujeres de la clase trabajadora o mujeres de la clase media o de la alta clase media. También referido a los hombres, cómo actúan de un modo diferente. Por ejemplo, en Inglaterra, los hombres de las clases más altas tienen un comportamiento que podríamos concebir como tremendamente femenino. Así que eso sería otro grado. Si tomamos todo este paisaje o este cuadro tan complejo y lo trasladamos al mundo del arte, podemos observar cómo las mujeres de éxito, las mujeres que han tenido éxito, han tenido que construir su misma identidad de un modo muy deliberado. Sobre todo en artistas de la performance, como es mi caso. Lo que quiero decir es que las artistas de la performance siempre también han sido vistas como algo locas, como... un poco fuera de la caja, muy narcisistas, también se las ha visto siempre como muy narcisistas, de algún modo que parece que las características aplicadas al juego de la performance han sido aplicadas también a las artistas de la performance. Una de las cosas que estaba tomando mucha preponderancia en el juego del arte en los años 70 eran las cuestiones de género. De hecho, hay que señalar que hay muchas más mujeres en el arte de la performance que en cualquier otra modalidad artística. Si vas a una exposición de pintura, sigues viendo muchísimas menos mujeres que si fueras a una exposición o a una muestra de performance en las que es probable que el 50% fueran o sean mujeres. Así era como funcionaba todo un poco al principio, cuando arrancó la cosa. De algún modo era como el lejano oeste de las oportunidades. Y nosotros, de hecho, ya lo habíamos hecho antes. Pero ¿hasta qué punto todas estas redes llevan a concienciar, llevan a determinada acción o llevan a un asociacionismo real? Pues en 3 semanas en mayo, cuando trabajamos, sí vimos que esto era una verdad extraordinaria, que de algún modo todas las mujeres que habían sufrido de verdad violencia de género estaban muy avergonzadas. Y de algún modo hoy, aunque está todo mucho más visibilizado, hay mucha más movilidad en la ciudad, la policía también está mucho más organizada y hay muchas asociaciones, las mujeres aún hoy siguen teniendo mucha vergüenza y existe todavía esa vergüenza, de algún modo como si el crimen todavía estuviese puesto a los pies de la víctima. Antes, de hecho, no había tantas denuncias porque las violaciones de mujeres en el ámbito del college a veces surgían en una cita, por lo tanto no se quería hacer visible o leer eso como una verdadera violación. Estas situaciones no se denunciaban y las mujeres todavía seguían sintiendo mucha vergüenza, no se mostraban y decían: yo he sido violada. Lo que hicimos nosotros en esa campaña fue darle la vuelta y proponer la idea de yo, que la gente hablase de yo conozco a alguien que ha sido violado. Podía darse la casualidad que tú conocieses a ese alguien o que supieses de ese alguien. De algún modo todas las mujeres saben de alguien que ha sido violado o han sido ellas mismas violadas. Lo que hicimos en la campaña en junio era establecer un hashtag que dijera: la violación ya está aquí. La idea que tuiteamos fue: yo conozco a alguien, ¿y tú? Y para ello también trabajamos con figuras clave o muy conocidas de la cultura americana, como Jane Fonda, que tuiteó: en nuestra campaña en redes nos asociamos con Code Pink y con Judy Evans. Luego abrimos también nuestra propia página de Facebook, donde hablábamos de una serie de temas y donde de una serie de cuestiones. Yo creo que de algún modo ya había en online. Todos estos links están online y siempre os lo puedo enviar. La idea era que si organizamos 50 eventos dentro de las 3 semanas en junio, organizamos estos 50 eventos online y también organizamos toda la campaña online y no llegamos a ninguna conclusión. Llegamos a ninguna conclusión de cuál era o si eran diferentes o una era mejor que la otra, pero sí llegamos a saber cómo funcionaba Internet. Viendo cómo podíamos divulgar la idea de que todavía las mujeres están muy avergonzadas. Lo que sí podíamos intuir era esa especie de enclaustramiento personal, si era más fácil de romper en Internet o si era más fácil de romper cuando tú estás mirando a alguien a la cara. También ver que si era más fácil organizar a las mujeres en Internet, organizarlas en contra de la de las violaciones. También teníamos una serie de bloggers. Esos bloggers se sumaron y se unieron a nuestras performances. Elena, de hecho, creo que esto se debe a la influencia de tu trabajo en mí. Por ti, por tu trabajo. Hicimos unas performances donde la gente estaba en la parte de arriba de los ayuntamientos y blogueaban. Entonces había como una especie, se hablaba de una especie de retransmisión en directo de lo que estaba pasando y de cómo hablaba la gente, cómo hablaba el alcalde, la policía, cómo hablaba Francesca Poleva, que es una de las fuentes principales de este proyecto. Era una fuente literaria y también era muy bonito cómo toda esta gente se sentaba a trabajar alrededor de una mesa y cómo había otra gente, mucha gente, muchos bloggers que iban blogueando lo que allí pasaba en ese momento. Era una pieza muy bonita. Entonces luego desarrollamos una pieza más activista en la acera de enfrente del ayuntamiento. Juntamos a un montón de mujeres participantes para establecer una relación persona a persona. Era un encuentro persona a persona mediado por internet. Sí, esta fue la pieza que finalmente hicimos. La ciudadanía digital. Me parece una idea muy bonita, pero no sé, creo que hay mucha más gente que sabe mucho más de esto. Quizá vosotras mismas sabéis mucho más de esto. Si pregunta esto y te contesto, creo que lo que me preocupa es cuánta gente se compromete, cuánta gente ve realmente el internet y cómo se establece ese compromiso, cuál es la escala entre la gente que lo ve y el compromiso. No, una de las cuestiones que uno debe plantearse y preguntar es quién está mirando, quién es el sujeto de la mirada, quién tiene acceso a internet. Cuanto haya más gente tenga acceso, pues bueno, ahora creo que estamos en un periodo, en un tiempo que le llamaría un entretiempo, un in-between, porque todavía estamos viendo la efectividad de internet, pero también viendo sus problemas, viendo por ejemplo cómo la pornografía como una especie de tema candente está extendiéndose y está funcionando en un montón de redes. Vale, internet también está activando la ciudadanía, pero no creo que podamos hablar de una ciudadanía digital. Creo que todavía que aún no la tenemos. Tampoco creo que podamos hablar de una audiencia digital para el arte. Lo que dices, sí, quizás sea la última palabra que diga al respecto de este tema, pero sí, la ciudadanía digital está creciendo. Sí, hay una estructura intelectual, creo, en lo que se refiere a la red, que me interesa mucho. Por ejemplo, en el trabajo de Elena, un trabajo táctico, puede haber un trabajo emocional, pero a mí el trabajo que me interesa es el trabajo intelectual, porque aprecio la conectividad que puede haber en este tipo de trabajos, que de hecho hay en estos trabajos. También aprecio mucho la simultaneidad que hay en este trabajo y los contenidos de este trabajo. De hecho, aprecio mucho tu trabajo, Elena. El trabajo de Toxic Lesbian, de hecho, pero mi apreciación no es, o mi acercamiento quizá no sea el mismo que tengo cuando estoy enfrente de una fotografía muy grande. Son dos tipos de apreciación que creo que son muy diferentes. Una es mucho más intelectual, mucho más referida a la estructura, y otra es otra apreciación más emocional, más estética. Cuando te sientas delante de una mujer que está revelando algo que no ha revelado nunca antes, hay como una especie de revelación, como una emoción que de algún modo no veo cuando está mediado por internet, cuando hay una pantalla enfrente de nosotras que nos separa. La cuestión entonces se refiere a lo físico. ¿Cuánto necesitamos lo físico y si realmente necesitamos lo físico? Yo creo que sí, que necesitamos lo físico, pero aunque lo físico sea esta parte del arte, es importante. Yo siempre he apreciado mucho y he valorado mucho la estructura, porque tú la belleza que puedes encontrar en una pieza de Alan Kaprow realmente no es una belleza física, sino que es una belleza intelectual, es una belleza que se refiere más a la estructura que que está dentro de la misma pieza. También hay belleza en la originalidad de la idea y cómo se han fusionado y se han puesto a trabajar ideas juntas. Esa belleza también la encuentro en los trabajos de internet, cómo los estás trabajando tú, Elena. Todas estas piezas son muy buenas para poner evidencia, poner en valor la conectividad que hay en, y debe haber en todas estas piezas de prácticas sociales. Quizá habremos de plantearnos si realmente captura ese componente emocional que existe cuando tú te sientas enfrente de una persona, si de algún modo hay una transformación de esa calidad de lo físico, de cuando te sientas frente a alguien. En un principio son cosas muy diferentes, pero me planteo si somos capaces o si vamos a ser capaces con las nuevas proyecciones en tres dimensiones y con toda la nueva tecnología emergente, hacer que estas cosas de algún modo se acerquen. Creo que aún existe y hay una diferencia muy grande entre las cuestiones o las materias biológicas, entre las cuestiones y las materias electrónicas, pero me planteo que quizá esa gran diferencia se vaya acercando con el tiempo. Realmente no lo sé. Sí, pero la pregunta que me sigue surgiendo es quién está haciendo la escucha, porque la web de algún modo y sobre todo hoy creo que es predominantemente para dar voz, pero es mucho menos para recibir voz. Todavía permanece esa idea de dar voz. Sospecho que predominantemente va a haber como una especie de sobrepasado. La exploración del campo de cómo estas nuevas vías de internet pueden comprometer a un público más amplio, pueden hacer que se enganche un público más amplio, como ha sucedido en la primavera árabe, o sucede o está sucediendo en las elecciones presidenciales, o como sucede en muchos levantamientos. Esto está progresando, de hecho todos sabemos cómo Obama ha manejado y ha utilizado las redes de un modo más intensivo que todos sus oponentes. Conforme vamos avanzando y nuestra sofisticación digital va creciendo, esa sofisticación también lleva a que los manipuladores de la conciencia pública expandan también el uso de la web y se refieran a ciertas actividades para... De hecho, la duda es que de algún modo hoy parece que sí, que Internet está dando voz a todos ellos, que todos los que no tienen voz y que podríamos pensar que es un lugar democrático, pero por otro lado parece veo algo muy parecido a lo que sucede con el arte. Tú puedes hacer lo que quieras con el arte, pero hasta que no tienes la exposición o no tienes una entrevista, todo lo que haces de arte permanece en tu estudio. De un modo muy similar, si yo me siento enfrente de mi computadora y me pongo a hablar o hablo y nadie me está escuchando, realmente es irrelevante. Pienso que volviendo a la cuestión con la que tú has empezado, yo ya que se refiere al engagement, al compromiso, al unirse a determinadas cuestiones, lo que me preocupa a mí o lo que me planteo es qué significa esto del compromiso, del integrarse. La verdad que no tengo respuesta, pero de algún modo creo que puede ser una pregunta muy válida para el tiempo que estamos viviendo. La cuestión de qué significa realmente comprometerse con una cuestión. ¿Qué queremos decir con comprometerse?
People were talking at the top of City Hall and the only audience was bloggers and they blogged what they saw as the people talk. So there was this live transmission of the mayor, the police chief.